En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo. Primera noticia del día, de la tarde, es que ha vuelto el Rayo Vallecano a Europa. 25 años después lo ha hecho en Szeged, en Hungría, contra un equipo bielorruso, el Neman Grodno, a puerta cerrada, y ha ganado. Neman Grodno 0, Rayo Vallecano 1. Ha marcado Álvaro García en el minuto 77. La vuelta es el próximo jueves en Madrid, en el Estadio de Vallecas. El tiempo de juego ha contado el partido, hemos estado presentes en el partido y lo ha narrado Carlos Ganga. Hola Carlos, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Todavía en este estadio Sengeler Forum, está a punto de irse ya el Rayo. El Rayo ha hecho historia aquí esta noche, ha ganado en su vuelta a Europa y pone pie y medio en la Conference. Y mejor que nadie lo sabe, uno de los dos protagonistas del partido. Uno ha sido Batalla con sus dos paradones y el otro ha sido el autor del gol, que ha sido Álvaro García. Álvaro, ¿cómo te sienta marcar el gol que ilusiona y que emociona a todo el barrio de Vallecas? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy contento, ¿no? Súper feliz por meter el gol, por acercarnos y un poquito más a ese sueño que tenemos de meternos en el grupo y súper feliz, la verdad.
Corro, ya te escucha Álvaro García en el partidazo de COPE.
Álvaro, ¿qué tal? Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Que hace un poco de periodista, de cronista, porque esto no se ha visto aquí. Lo ha narrado Ganga para los rayistas, pero esto no se ha visto aquí. Hace un poco de periodista.
Bueno, pues un partido que esperábamos, ¿no? Un rival que al final era duro. Al final han hecho su juego, ¿no? Estar encerrados, balón en largo y complicado, ¿no? Un partido complicado, muy cerrado, muy trabado. La lluvia quizás tampoco ayuda mucho, el ambiente tampoco. Y bueno, pues hemos podido abrir la lata y decantar un poquito la eliminatoria, que era lo importante.
¿Cuántos puntos se pone Álvaro García? Como no ha habido periodistas casi, ponte los que quieras.
Bueno, tenías que haberlo pagado por la aplicación esa para verlo.
No, lo hemos visto aquí, me ha hecho un invento y lo hemos estado viendo, he visto el partido. Que
vaya, ¿sí?
Vaya chis, sí, me ha hecho un invento aquí para
entonces contarme. Pónmela tú, yo no me voy a poner mi nota.
Un 10, ha revolucionado el partido.
Escucha,
totalmente.
Un 11, ha sido el que ha hecho el gol, con eso ya vale. Que vaya chupa de agua,
Sí, y además es verdad que la primera parte ha estado lloviendo todo el tiempo. Y la segunda parte, justo cuando hemos entrado nosotros, ha empezado a caer una que he dicho, madre mía, ¿esto qué es lo que es?
Hombre, viene el Rayo, pues allí va la lluvia, ¿no?
Joder, pues ya se podrá haber quedado en otro lado la lluvia.
Oye, ¿cómo es jugar? ¿Es la primera vez que juegas un partido así oficial? Bueno, quitando los de la pandemia, ¿eh?
Así sin gente, sí, ¿no? En el COVID hubo mucho.
Mucho, es verdad, mucho, sí, sí.
O sea, sí, pero creo que, o sea, sin COVID, creo que sí, que
la primera,
que
¿no?
haya sido el primero.
Sí. Ya sabemos de la pandemia que le falta un poco, un punto de emoción, ¿no?, al partido, ¿no?
Sí, es lo que he dicho antes, ¿no?, que al final el meterte en el partido sin gente, sin afición, pues es más complicado, ¿no?, y bueno, ha sido difícil también por eso.
Qué bien Trejo capitán, ¿eh? Detalle.
Sí, le hemos hecho ahí una pequeña encerrona.
¿Sí?
Y
¿no quería o qué?
Y bueno, él nos comentó que todavía no era conference, que no sé qué, y le hemos hecho una pequeña encerrona ahí en el vestuario y no podía decir que no. Sí,
la habéis agarrado y le habéis dicho, te metemos el brazalete en el brazo, ¿no?
Prácticamente.
Álvaro, eres, ha dicho antes que el que ha hecho el gol del Rayo 25 años después en la Vuelta a Europa, pero eres una historia muy importante del Rayo. Estás muy cerca de ser el jugador que más partidos ha jugado con el Rayo. No sé si en primera lo cumples ya mismo contra el Atleti de Bilbao o algo así, ¿no?
Pues no lo sé, la verdad que no sé los datos bien, pero
creo que sí
que es el cerca de ser el
que más partidos ha jugado con el Rayo, sí, en primera.
En primera,
porque estás
eso es.
Estás luego a 20 partidos de Cota, que es el que más partidos ha jugado con el Rayo, y de Alcázar lo tienes ahí al lado, o sea que esta temporada te conviertes en el jugador que más ha jugado con el Rayo.
Ojalá, ojalá que sí, que pueda alcanzar esas cifras que quedan ahí para la historia.
¿Quién se lo iba a decir a uno de Utrera, no?
Ya ves. Y en un equipo en Madrid, ¿sabes?
En un equipo en Madrid.
Por lo lejos que está en Madrid para uno de Utrera.
Y del Rayo Vallecano. ¿Estás muy identificado con el Rayo o no?
Sí, la verdad que estoy súper feliz aquí. Es lo que te he dicho, nunca soñé alcanzar estas cosas. Al final yo salí tarde, por decirlo así. Nunca jugué en ninguna cantera grande de Sevilla, ¿no? Ni en Sevilla, ni en el Betis, ni cerca. Y la verdad que es muy bonito el poder conseguir estas cosas.
Bueno, Alvarito, enhorabuena, felicidades. Has estado muy vivo en el gol. Se le ha pasado ahí si hay un que no ha llegado y has llegado tú rápido. Ha rozado lo justo. O sea, dirá que te ha dado asistencia y todo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que le puede contar, ¿no? La asistencia, ¿no? Ya que no hay tele, pues,
hombre, claro, efectivamente, nos vale todo hoy. Que Álvaro, buen viaje de vuelta, enhorabuena, felicidades. Esto se remata el jueves que viene en Vallecas, ¿verdad?
Eso es, no queda otra de hacerlo con nuestra gente y en nuestro campo.
Y sabes que ayer hablamos con un chaval que se sacó los billetes para ir a Feroe porque apostó.
Y se llama Álvaro García.
Y se llama Álvaro García, macho.
Vaya puta máquina.
¿Qué te parece? Vay, un genio, ¿eh? Un genio.
Nah, está loco porque irse directamente a ir a Feroe a lo loco.
Ya le dije yo, digo, te lo has jugado todo al rojo, o sea, como si fueras al casino.
Sí, sí, sí. La gente está fatal, está claro. Y aquí había cuatro o cinco que venían en coche, que nos contaron que se habían quedado en Ámsterdam, vieron la vuelta del partido de la otra eliminatoria y se vinieron para acá porque había tocado aquí.
Joder, el fútbol es la bomba. El fútbol es la bomba. Bueno, Álvaro, que estás muy feliz. Disfrútalo. Un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Qué grande Álvaro García, que ha hecho el gol de la victoria del Rayo contra el Lehmann. Que, bueno, ha puesto muchos jugadores no habituales, incluso han debutado, creo que dos, ¿no? Fran Pérez y Bertrud, ¿no, Ganga?
Sí, sí, sí. Fran Pérez y Bertrud, que yo creo que han estado bien. El primer tiempo de Fran Pérez ha estado eléctrico, lo que se espera de él. Un extremo del gusto de Íñigo Pérez. Y Bertrud ha hecho un partidazo. Este chico que hoy cumplía años, jovencísimo, fichaje del Castellón de segunda división, con una calidad para sacar el balón desde atrás, zurdo. Son dos fichajes muy ilusionantes en el Rayo. Había hecho muchos cambios Íñigo, solo repetían tres de la victoria de Girona. Y este es el nuevo panorama que tiene el Rayo. Jugar jueves-domingo o jueves-lunes y tiene que tener fondo de armario para plantar cara a las tres competiciones.
Panorama extraordinario. ¿Qué hacéis vosotros, Marcos y tú, de vuelta? Porque esta gente se vuelve ya, ¿y vosotros?
Sí, el Rayo, mira, está a punto de salir el autobús. De hecho, Álvaro era de los últimos jugadores que se tiene que subir. Se vuelve ya el Rayo. Va a llegar a Madrid a las 5 de la mañana porque tienen que coger ahora un autobús a Budapest y luego el vuelo y preparar ya y descansar para el partido del lunes en San Mamés contra el Athletic. Y Marcos y yo dormimos aquí, mañana coche hasta Budapest y a las 3:30 de la tarde cogemos el avión.
Tranquilamente. Oye, ¿qué te ha pasado con ese
bueno, la
contado,
historia del
que lo has
partido.
Contado en el tiempo de juego? Un aficionado, pero ¿era del Rayo o qué había pasado
es
ahí?
Es muy viral, ¿eh? Es un inglés, ¿sí?, seguidor del Rayo Vallecano. Por aquí se dice que puede ser periodista, yo no me lo creo. Pero el caso es que el tío ha conseguido acreditación, ha entrado en el estadio, iba un poco
tomado,
tambaleándose, sí, ya tomado. Cuando ha entrado al estadio. Estaba cantando hasta el minuto 20, alentando al Rayo. Iba con su camiseta del Rayo, una camiseta antigua, muy
pero,
chula.
Pero con acreditación de periodista.
Sí, sí, con acreditación de periodista. Estaba dos filas por debajo de nosotros. Periodistas aquí en este estadio había, yo creo que seis. Un par de las, nosotros dos, y alguien de Bielorrusia, y él, en esa zona de prensa. Y en el minuto 20, después de cantar durante todo el partido animando al Rayo, se ha desplomado al suelo, se ha caído, se ha hecho una brecha considerable, ha empezado a sangrar, han venido a atenderle unos médicos y se lo han llevado. Y lo último que sé es que no está aquí, que se lo han llevado del partido en ese momento, que le han puesto un vendaje rodeándole toda la cabeza, y ya no sabemos nada más de él.
Madre mía, qué historias, ¿eh? Bueno, ya
se ha hecho súper viral, ¿eh? No, en redes.
Hombre, esto ya cuando pase el tiempo, cuando ya esté yo en la mecedora, tú contarás esta historia, Ganga. Yo estuve en un partido allí que no había nadie en Hungría y pasó
esto. Es que
esto.
Mira cómo ha sido el regreso del Rayo Europa, o sea, a puerta cerrada, contra un equipo bielorruso, en Hungría, no puede venir la afición, un tipo inglés borracho se cuela aquí animando al Rayo y se pega una leche y se hace una brecha, o sea, todo surrealista, pero lo importante es que el Rayo va a estar en la conferencia.
Muy bien, lo rematamos el próximo jueves aquí en Madrid, en el estadio de Vallecas. Ganga, Marcos, un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Un abrazo, adiós,
hasta luego.
Noches.
Bueno, esa es la primera historia de la noche. Hay más, la otra es el Camp Nou, que es un asunto muy importante para el Barcelona. Hay noticia, pero escuchen antes al teniente de alcalde de Barcelona, Albert Batlle, La recomendación que le hace al Barça lo ha hecho en RAC 1.
La pelota en estos momentos está en el tejado del Barça, que tiene que cumplir con las condiciones. Ya va bien y es prudente que empiecen a pensar en alternativas. No hay prisa, no hay prisa, porque afortunadamente en Barcelona hay una sustitución, que es el Estadio Olímpico, que se ha utilizado durante la pasada temporada y que probablemente se ha utilizado durante algunos meses más.
Durante unos cuantos meses más.
Ahora les cuento más noticias sobre esto, pero un momento, vamos al Wizzing, al Palacio en Madrid, porque ha jugado la selección española contra Alemania, se ha ido a la prórroga, hemos perdido, pero en este momento está despidiendo la afición española, Pilar Casado, a Sergio Scariolo.
Buenas noches, Corro. Un homenaje que no estaba anunciado. Todos esperábamos que se hiciera después del campeonato, pero se ha tomado la decisión de que se hiciera esta noche aquí en Madrid con la afición al hombre que en su palmarés constan 8 medallas con este equipo, y eso que el trayecto todavía no te ha terminado. Está en el centro del parque el seleccionador con el Blanca Ares, su mujer, con ellos sus hijos. Y este es el
está hablando y creo que el sonido nos llega de Sergio Scariolo.
Técnico que representan algo imprescindible en mi vida. Han sido años en los que ellos ahora, los que estaban antes, me han regalado muchísimo. Me han mejorado muchísimo como entrenador, como persona. Me han permitido ganar muchas cosas y siguen dándome grandes satisfacciones, como esta noche, porque salgo del campo encantado, como hemos competido, jodido porque hemos perdido, cuidado. No celebramos las derrotas, pero quiero dar las gracias a los jugadores también esta noche por su esfuerzo y decirle que estamos, yo creo, en el carril correcto para dar guerra en este campeonato. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.
Se funde en un abrazo con Elisa Aguilar, con la presidenta de la federación, que también saluda a la familia. Ahora llegan los suyos, ese vestuario que cierra filas en torno a él a una semana de debutar en el Eurobasket frente a Georgia el día 28. Van a posar todos juntos para la foto, pero insisto, estaba anunciado el homenaje de Llull, pero este no.
Hemos perdido en la prórroga 106-105 contra Alemania. El sábado devolvemos visita antes del Eurobasket. Pero claro, se está despidiendo ahí lo que está relatando Pilar, un campeón del Europeo 2009, del Europeo 2011, plata en los Juegos Olímpicos de Londres, campeón de Europa en el 2015, medalla de bronce en los Juegos de Río, tercero en el Europeo de Turquía, campeón del mundo en China y campeón del Europeo en el 22 en Alemania. Se va, no sabemos si volverá Pilar, porque puede haber otra etapa más, pero se va un tío que ha hecho muy grande al baloncesto español, ¿eh?
El mejor seleccionador de baloncesto de este país. Yo entiendo el cariño que le podemos tener todos a Antonio Díaz Miguel, o le podemos tener a Lolo, o a Javier Imbroda también, que en paz descanse, pero es evidente que Sergio Scariolo es el mejor seleccionador en la historia del baloncesto de este país. Ahí están los títulos, lo que ha hecho crecer y manejar a una generación que tenía un talento portentoso y también ha sabido ganar con equipos, bueno, pues con un poquito menos de calidad.
Con los grandes ganó y con los no tan grandes también ganó. Esa es la historia.
Y ha preparado el relevo generacional para un futuro seleccionador que, entiendo, hasta otoño no conoceremos.
Bueno, el sábado en Colonia, otra vez contra los de Mumbrú, que hoy nos han ganado en la prórroga, es un rival muy difícil y ha plantado cara a España, a ver cómo llegamos al Eurobasket. Pilar, te mando un abrazo, gracias.
Otro Corro.
Hasta luego. La noticia que les estaba contando del Camp Nou es que la UEFA ha estado viendo las obras del estadio y hemos sabido que, de momento, el organismo europeo permite al Barcelona jugar la primera jornada fuera de casa. Así, no tendría que jugar en casa hasta el 30 de septiembre o el día 1 de octubre. El 28 de agosto el Barça le tiene que decir a la UEFA dónde juega toda la primera fase. Eso en Europa. En la Liga ya veremos, pero todo apunta a que va a ser en Montjuïc. Hoy se ha escenificado la renovación de Koundé hasta el año 2030 y en esa renovación Koundé dice que está deseando volver al Camp Nou.
Creo que es la ilusión de todo el mundo de también regresar al Camp Nou y de poder disfrutar de la afición y de que cada vez pueda entrar más gente, porque por vivirlo el primer año es un campo muy especial. Creo que también la afición le tiene muchísimo cariño y tiene una importancia muy grande, que es un campo histórico.
Atención a esta noticia. Noticia de Miami. Cuando digo Miami, ya saben, es el Villarreal-Barça que se quiere jugar en Estados Unidos, en Miami. Hoy la AFE, como ya se anunció, ha tenido una reunión con los representantes de los equipos de primera. Habrá capitanes y otros que no sean capitanes, pero eran representantes de equipos de primera. Han rechazado todos el Villarreal-Barcelona de Miami. La AFE dice que todos los representantes de los equipos de primera han rechazado jugar. Todos. A la pregunta de si también el del Barça y el del Villarreal han dicho todos. Han dicho no al partido en Miami. Ahora contamos más detalles de la reunión. Acaba de terminar la fiesta de presentación de la plantilla del Atlético de Madrid en el Metropolitano. Le han preguntado a Simeone qué ve esta temporada.
¿Qué veo en este momento? Han llegado muchos chicos nuevos, con mucha juventud, con mucha ilusión, con mucha ganas de hacer las cosas bien. Tenemos un grupo que viene trabajando de hace bastante dentro del equipo y no tengo ninguna duda que vamos a competir.
Ahora estamos también en esa fiesta. Fichajes del día, el defensa Renato Veiga ha pasado reconocimiento médico con el Villarreal. Llega del Chelsea, 24 millones y medio, más 5 por otros condicionantes. Iker Losada llega al Levante, cedido del Betis. Al Español llega cedido del Barley, el extremo Lucas Coleosio, ya estuvo en la Casa Perica. Y el Oviedo ha fichado al delantero croata Josip Brekalo. Y hoy se ha sorteado el US Open, y no va a ser fácil para Carlos Alcaraz. Ángel García, hola Ángel.
¿Qué tal, Corro? Muy buenos. Va a haber que sudarlo, ¿eh? Si quiere ganar el sexto Grand Slam, el segundo US Open, el bueno de Carlitos Alcaraz. Y desde el principio, porque el lunes o el martes va a debutar y lo va a hacer con un gigante llamado Reilly Opelka, que pega unos bombazos, Corro, que quiero lloverte a ti al otro lado de la red, restando los saques de este tipo. Y que, bueno, es justo el rival que nadie quiere en primera ronda, porque no solo saca muy bien y te puede meter en un problema en una pista dura como Nueva York, sino que encima te da cero ritmo y cero sensación de que estás debutando en un gran torneo. Y luego, bueno, pues lo normal sería en octavos Medvedev, si Davidovich no da sorpresa, en cuartos Shelton, en semifinales Fritz o Djokovic y en la final Jannik Sinner, así que cuadro muy duro, sobre todo con mucho estadounidense en su casa y eso en Nueva York, cuando estás dentro de esas arturadas delante de 24.000 tipos en la pista de tenis más grande del mundo, se suele notar y todo saca muy bien, con lo cual, bueno, cuadro bastante duro para Carlitos, que eso sí, viene de ganar Cincinnati y evidentemente junto a Jannik Sinner es uno de los dos grandes favoritos.
¿Los duros para Sinner?
Bueno, poquito. Tiene Zverev en semis, tendría Draper en cuartos. Bueno, creo que su cuadro es bastante más sencillo. El de Djokovic hasta ese hipotético partido en cuartos ante Fritz tampoco es muy duro. Bueno, creo que Carlitos es el que ha tenido esta vez la peor suerte, pero también es verdad que en Roland Garros y en Wimbledon tuvimos bastante buena suerte. Y por cierto, déjame hablarte de Jessica Bouzas, que ya sabes que yo la coloco ya en lo alto, por lo menos, de nuestro tenis femenino. Y mala suerte también, porque debuta ante la croata Donna Bekic, que tuvo años mejores, pero que es una rival dura. Y sobre todo en la siguiente ronda se vería con Coco Gauff, la gran esperanza estadounidense, número 3 del mundo, campeona en Nueva York hace un par de años y que evidentemente este año ganó Roland Garros y será una rival también muy muy dura para Jessica Bouzas, que aún así se crece en grandes escenarios y ante grandes rivales.
Habrá que pelearlo, Carlos Alcaraz y Jessica Bouzas y todos los de la Armada Española. Que
a partir del lunes empezamos. Corre,
allí estaremos para contarlo. Ángel, un abrazo, gracias.
Abrazos, escucho.
Así ha empezado el partidazo, pero queda mucho partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta noche nos acompañan, les acompañan Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal, hombre?
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel. Hola Elías.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué vas a decir, Dani, que te he cortado?
No, iba a decir gran banda sonora Editors.
Gran sí, señor, gran grupo. Gran grupo, sí, señor. Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Y está Roberto Palomar, hemos hecho una ñapa ahí, ¿no? Que no sé qué ha pasado ahí algo. Roberto, ¿qué tal?
Aquí estamos, hemos hecho un empalme aquí con cinta americana y a ver si funciona.
Se oye bien. Oye, que no te he dicho, Roberto, que hemos puesto hoy. Termina ya esta serie que hemos hecho con, que he llamado yo Batallitas, de los compañeros que han contado sus historias. Y ayer contó Roberto la de Palomar y me ha contado mucha, bueno, me ha escrito mucha gente diciendo Que joder, qué buen rollo tenías con Mendoza, porque le llamó mucho la atención lo del yate con el rey, que eso que le pareció lo más. Y es que es verdad, que por si alguien no lo escuchó, que está ahí, que lo pueden escuchar, que estaba, pues eso, cerca de Mendoza, Roberto Palomar, en un barco, porque tenía, estaba ahí trabajando para hacer cosas para el periódico, y le dijo Ramón Mendoza: nene, que viene el rey. Y que llegó en una barca acercándose el rey, ¿verdad?
Sí, sí, cuidado, chaval, que viene el rey.
Cuidado, chaval, que viene el rey.
De Mendoza. Que parece ser que era una visita bastante habitual, era en un puerto allí, en Puerto Portals, creo que era en Mallorca, y vamos, debía estar a la orden del día que de un barco a otro se pasara Mendoza al del rey y el rey
sí, había colegio, al
de Mendoza,
había
así colegio. Que no había el presidente del Madrid.
Había colegio. Bueno, compañeros, hay unas cuantas cosas, a mí una de las que más me ha llamado la atención, es un tema un poco piedra, pero me ha llamado mucho la atención, que hoy había una reunión de los representantes de los equipos, digo representantes porque en principio es capitanes, pero a lo mejor ha ido alguno que no era capitán, era telemático, en la AFE, y les han preguntado por el partido, la reunión era para el partido de Miami, para el Villarreal-Barcelona. Y se ha enterado Gema Santos de lo que ha pasado en la reunión, y que nos lo cuente. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, hola a todos, buenas noches. Bueno, lo más importante es que esos 20 capitanes, por unanimidad, se oponen categóricamente al partido de Miami. Nos dicen desde AFE, desde el sindicato, que ha sido por unanimidad. Lo consideran una falta de respeto. Esta tarde a las 4:30 se han reunido los capitanes de los 20 equipos de primera con el presidente David Aganzo, con el secretario general Diego Rivas. Te pongo un ejemplo, si no ha estado el primer capitán, como es el caso de Trejo en el Rayo Vallecano, porque estaba jugando su partido europeo, sí que ha estado Óscar Valentín, o sea que ha estado representado los 20 equipos de primera división. Ha sido una reunión telemática, evidentemente, muy participativa, Corro. Han estado los capitanes del Barça y del Villarreal y todos han acordado mostrarse en contra del partido.
Cuando dicen los capitanes, que no, dices Ter Stegen y Parejo, o uno de los que forma parte de la capitanía.
AFE no nos ha querido dar nombres.
Ahora le voy a preguntar a Elena si ha sido Ter Stegen. Pero, o sea, capitanes de todos los equipos, y el del Villarreal y el del Barça han dicho no al Villarreal-Barça, ¿no?
Han dicho que no a ese partido de Miami, incluidos Villarreal y Barça, como digo, porque lo ven una falta de respeto, dado que nadie les ha informado sobre nada, Corro. O sea, ante esa falta de diálogo, ante esa falta de información, los futbolistas se oponen al partido. Pero es que esa falta de información es incluso para los capitanes del Barça y del Villarreal, los implicados, porque he preguntado expresamente al sindicato, pero bueno, ni siquiera saben nada, nadie les ha dicho nada a los jugadores del Villarreal y del Barça, y me han dicho, ningún jugador tenía información. No es que tengan más o menos info, es que ningún jugador tenía información. Ningún jugador sabe, no tienen respuestas para preguntas como, por ejemplo, Corro, ¿quién ha elegido y por qué ha elegido estos dos equipos para jugar en Miami? ¿Qué va a pasar con sus seguros médicos, que no sé si funcionarían en Estados Unidos, no lo saben ellos? ¿Qué va a pasar con el tema de jet lag? Vamos, que se oponen porque nadie les ha informado, y ante esa falta de diálogo y de transparencia, pues los jugadores se han revelado. Mira, hay una frase, te voy a trasladar a antena alguna frase que se ha dicho textualmente en esa reunión, una frase dicha por uno de los capitanes, abro comillas, cuando estén todas las cartas sobre la mesa podremos valorarlo, pero que se les tenga en cuenta, eso es lo que piden cuando te traslado esta frase. Otra frase más dicha en esa reunión por otro capitán, nosotros somos los actores principales. Y ellos lo que no entienden, Corro, es que nadie se haya puesto en contacto con ellos. Y también quieren dejarme claro que no es un mensaje contra ningún club. Se han preocupado mucho todos los capitanes, no solo los del Barça y el Villarreal, en asegurarse de que esto no va a ser un mensaje contra sus clubes. O sea, los 20 querían dejar claro que esto no es nada contra el Barça o el Villarreal. Ha sido todo muy participativo, todos han estado de acuerdo, han dicho varias veces esas frases de estamos todos juntos, estamos todos unidos, y te dejo la última frase, Corro, que resalta otro capitán y que es para subrayar en esa reunión. Algo muy sencillo, lo están haciendo complejo. Esto quiere hacer referencia a que nada de esto estaría pasando si se hubiera tenido en cuenta a los futbolistas y se les hubiera informado directamente.
Barcelona, Elena Condisola. Elena,
¿qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Quién ha estado por parte del Barça?
Se ha conectado telemáticamente Marc-André Ter Stegen.
Ter Stegen, o sea, el capitán. El primer capitán del Barcelona.
Capitán, le retiraron el brazalete 24 horas este verano, lo recordarás, por el desencuentro con el club, por su operación, por comunicar unilateralmente que se operaba y estaría 3 meses de baja. Después lo resolvieron, le devolvieron el capitán y vuelve a ejercer como tal, como portavoz. Me cuentan que después Ter Stegen ha hablado con el resto de capitanes, con Araujo, con De Jong, con Pedri, con Rafinha, para trasladarles cómo ha ido esa reunión telemática. Y la sensación es lo que comenta Gema. Me transmiten que los capitanes no quieren jugar en Miami, los capitanes en general que están en esa reunión, con ese mensaje se ha quedado Ter Stegen por el desgaste que supone en un calendario tan, tan apretado.
Ha preguntado Juan igual en Villarreal, el Villarreal a esta hora no sabe ni contesta, no contesta. ¿Qué os parece? Que a mí me llama la atención, porque a lo mejor podían decir los jugadores, bueno, ya que mi club y tal, podía decir, o no sorprendía a ninguno, Dani, sí, Elías, sí. Roberto.
Yo estaba escuchando al inicio del programa y yo que el resto de equipos que no son Barça y Villarreal iban a votar que no, más o menos lo tenía asumido. Ahora que los dos protagonistas del partido también se sumen a esa votación, solo lo entiendo desde el punto de vista del sindicato, de la AFE, de que sea una postura conjunta, que han hablado y han llegado a un acuerdo, porque si hubiéramos hecho una quiniela, yo creo que todos hubiéramos dicho que el Madrid, por supuesto, estaba en contra, porque siempre vota en contra de todo lo que tiene que ver con la Liga, y el resto de equipos que no van a, hablando claro, que no van a trincar nada de esto, como mínimo en esta edición, en años posteriores si se hiciera, tal vez sí, también iban a estar en contra. Ahora, que me digas que el capitán del Barça y el capitán del Villarreal también están en contra, pues para mí es una de las noticias, es la noticia del día.
Sí, Elías.
Yo creo que el grito tiene mucho más que ver con el ninguneo a los futbolistas que con el hecho de jugarlo o no jugarlo. Que puede ser que al final no estuviesen de acuerdo, aunque luego hay competiciones que se juegan en otros continentes en momentos determinados, porque así lo dice el calendario, y nadie pone el grito en el cielo. Con eso no lo estoy defendiendo, estoy diciendo que lo que no puede ser es que se quiera organizar un partido así y no se tenga en cuenta los actores principales, y me parece bien que el sindicato obtenga una postura unánime, y evidentemente le da mucha más fuerza a esa postura si los equipos implicados o los capitales de los equipos implicados están de acuerdo con eso.
Yo me salgo de la postura del sindicato estando de acuerdo y pienso en los futbolistas, lo que se les ha comunicado a los futbolistas apuntando al factor económico. Aquí gana el Villarreal, aquí gana el Barça, pero ¿qué ganan los futbolistas? Han hablado con los clubs, les han dicho que van a tener una prima especial por este partido. Al final, al jugador le estás metiendo en una temporada cargada de partidos un viaje, una paliza de viaje, en una semana en la que no tienen por qué afrontar un viaje tan largo. Y el sueldo de ellos va a ser el mismo. Yo entiendo que la unión de los jugadores del Barcelona y del Villarreal, representados por sus capitanes, tiene que ir en ese sentido, no en otro, sino en el aspecto económico.
Palomar.
Yo es que creo que esto está mal contado desde el principio a todo el mundo y a los jugadores también. Bueno, de hecho, por lo que hemos escuchado, ni siquiera se lo han contado. ¿Cuál es el beneficio? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Cuál es el plan de negocios? ¿Cuál es la repercusión real de un partido de estos a nivel mundial, como nos quiere vender Tebas? ¿Cuánto se lleva a cada club? Es que eso no se lo han dicho a nadie. Y me imagino que los jugadores irán por ahí, por la parte de negocios y de la pasta, porque esto es así. Y yo quiero pensar también que les preocupa lo que a mí me preocupó desde el principio como aficionado, porque yo para esto tengo ojos de aficionado. La ventaja o la desventaja deportiva que supone para los demás que un partido en concreto, un Villarreal-Barcelona, se vaya a jugar prácticamente en campo neutral o en campo del Barça, si somos realistas. Quiero pensar que a los jugadores también les mueve el espíritu deportivo y no solo que no se han explicado lo que les pueden llevar.
Sí, para mí aquí la noticia es que el del Villarreal y el del Barça han dicho que no, porque Marcelino, porque la mayoría de los entrenadores algunos han dicho, mira, a mí no me metáis en líos, o los que se han pronunciado han dicho, no me gusta. Pero Marcelino, que es el entrenador del Villarreal, salió a rueda de prensa y dijo, sí, sí, a mí me parece estupendo, vamos a ir a jugar, porque es un empleado del club que va a jugar allí después de la defensa que hizo Roth de este partido, que hizo una defensa a ultranza del partido en Miami. Y hoy ha llegado el representante del Villarreal allí y ha dicho, a mí no me gusta, o a nosotros no nos gusta jugar, no queremos jugar en Miami. Bueno, veremos cómo evoluciona, porque claro, tiene, a lo mejor cuando se lo cuenten bien, a lo mejor cambian de opinión, pero de momento dicen no porque no se lo han contado bien,
o
¿no?
esto exactamente como decía antes Morales, es una partida de ajedrez y es una postura de, bueno, ¿qué hay de lo mío?
¿No? Sí,
¿Qué hay de lo mío? Desde el punto de vista económico. Es muy largo el debate
Perdón, es que no saben nada, nadie les ha informado nada, no pueden hablar ni de dinero, no pueden hablar ni siquiera de quién es local o quién es visitante, porque me decían, mira, un ejemplo, en el artículo 8 del convenio, de ese famoso convenio colectivo, la concentración para el visitante es 72 horas, la concentración para el local es de 48, porque claro, en un partido con este desplazamiento allí, quién es local y quién es visitante, no saben nada, pero es que ni siquiera los del Villarreal y los del Barça. He preguntado por si van a tener un plus, dice, es que no sabemos nada. Y precisamente es lo que decía Luis Israel, contad con nosotros, preguntadnos, no nos ninguneéis de esta manera y una vez que tengamos la información, pues lo valoramos, pero ahora mismo nos negamos.
Vale, contado está, veremos qué pasa con esta historia, que tendrá muchos más capítulos. Gracias, Gemma, por la información. Un beso, hasta luego.
Un beso a todos.
Elena, no te muevas, que vamos a contar lo del Cano, pero antes llama a Pilar Casado desde el Wizzing. Hemos estado en la derrota de España contra Alemania en el penúltimo partido de preparación del Eurobásquet y tenemos algunos jugadores tocados y creo que hay noticia. Pilar, hay noticia con alguno de ellos, ¿no?
Sí, porque ha compartido Sergio Escariolo en la zona mixta de este Palacio de los Deportes para confirmar que por primera vez en su carrera los descartes se lo han hecho las lesiones y Alberto Díaz se lo va a perder. Se va a perder al Eurobásquet porque no llega. Tenía problemas en los isquios. Recordemos, desde el jueves, el partido en Málaga frente a la República Checa, no había vuelto a entrenar. Ayer le hacían unas pruebas. Esta mañana había venido aquí, se había calzado las zapatillas, pero no le habíamos visto hacer la sesión de tiro. Y Alberto esta vez no llega.
Perdemos un gran defensor, al ministro de Defensa lo perdemos para este Eurobásquet, que era muy importante. Como dice Escariolo, no están saliendo las cosas, veremos si salen en el Eurobásquet. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Bueno, enseguida más cosas aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?